¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena. ¡Cope! Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. Nos habla Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cadena COPE.
Hola, hola Pepe, leyenda eterna. Buenas noches, Tiempo de Juego. Bienvenidos a los partidos que cierran la jornada 15 en Primera División y 18 en Segunda. En Primera División echamos el telón con una Champions por la salvación. El Celta, el primero que baja ahora mismo, 8 puntos, recibe al Cádiz, el que marca la permanencia junto con el Mallorca con 11 puntos. Si gana el Celta pasa la semana fuera del descenso y mete al Cádiz. Si el Cádiz puntúa, se aleja un pelín más de la zona de descenso. Arrancó el partido ya en Balaídos. Álvaro Lorenzo, Santi Peón. Hola Santi, muy buenas.
Acaba de hacer, hola Eri, muy buenas noches. Tiempo de Juego, primeros segundos de fútbol para cerrar la jornada número 15, como dices, del Campeonato Nacional de Liga, en un partido importantísimo. Esto se resume tan fácil como que a dos equipos a los que tanto les cuesta ganar, el que hoy, si es que alguno de los dos lo consigue, sume los tres puntos en juego, va a dormir ni más ni menos que fuera de los puestos de descenso. Así que vamos a conocer quiénes son los protagonistas. Tiene los 11 él, micrófono de la cadena COPE sin cables. Álvaro Lorenzo, cuéntame el Celta, cuéntame el Cádiz, muy buenas.
Muy buenas Santi, muy buenas Eri, muy buenas Tiempo de Juego. Tenemos los 11 el del Celta con solo un cambio respecto al empate en Valencia. Guaita en portería, Kevin lateral derecho, Starfelt que estaba entre algodones y Núñez en el centro de la zaga, Manu Sánchez por la izquierda. Medio campo por la derecha, Mingueza. Por la izquierda, Bamba, doble pivote para De la Torre y Tapia, que entra como una novedad. Y arriba, Larsen y Aspas. En el Cádiz, por su parte, David Gil está en portería. Sigue de baja Conan. Iza lateral derecho, Fali y Víctor Chus como centrales. Por la izquierda, Javi Hernández. Centro del campo, por la derecha, Alejo. Y por la izquierda, Sobrino, doble pivote para Alcaraz y Alex Fernández. Arriba, Roger Martí y Cris Ramos.
Con el arbitraje de Gil Manzano y desde el Cerro Grande, que está en el VAR. Primer minuto consumido de juego en Balaídos, de momento sin goles, Celta 0, Cádiz 0.
Media hora antes arrancó el partido de segunda, que son vidas cruzadas. El Eibar, sexto con 30 puntos, que si gana salta hasta la zona de ascenso directo, visita al Villarreal B, que está marcando la salvación. Y todo lo que saque será encarecer la salvación para Huesca, Morevieta, Alcorcón y Cartagena, que ocupan la zona de descenso. Tiempo de juego y marcador, la cerámica, Juan Igual. Hola Juan, muy buenas.
Hola Eric, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. La acaba de tener el Eibar hace un minuto, le han anulado un gol a Stoico, fue una posición bastante justa, al final el VAR dijo que era fuera de juego. Ahora el Villarreal acaba de sacar un córner, parece que se vaya hacia arriba a crearle problemas al Eibar, pero en estos primeros 30 minutos ha sido muy superior el equipo vasco. Minuto 33 de la primera parte, Villarreal B 0, Eibar 0.
Como venimos de los deportes en la linterna con la Maya Expósito, repasamos solo lo que tenemos en marcha. Fútbol internacional tampoco es para tirarse de los pelos. En la Serie A tenemos un partido de la zona media y media baja. Torino 0, Atalanta 0, minuto 17, empezó a menos cuarto. Y tendremos en Portugal en 11 minutos un Sporting de Portugal Gil Vicente. ¿Que por qué lo destaco? Pues porque está muy chula la liga portuguesa. Están ahora Benfica 29, Sporting 28, que juega hoy y se puede poner líder, y Oporto 28. Están los tres equipos más reconocibles del fútbol portugués luchando por el liderato. Y se está jugando en Olot el primer partido de la selección femenina de hockey y patines, la todocampeona de todo lo campeonable. El debut es fastidiado, ¿eh? Es en el grupo A, un España-Portugal. Va 1-1. Estamos a 6 minutos y medio del descanso. Las 9 y 4 minutos, hora menos en Canarias. Desde ahora y hasta las 11, 11 y poco de la noche, cuando acabe el partido en Balaídos, en las emisoras COPE Más, en COPE.es, en la aplicación de Tiempo de Juego y en los dispositivos móviles COPE, no en la tele, porque lo da Dazón y pasa de nosotros. O sea que tendrán que ajustar la aplicación. Es Tiempo de Juego.
El otro día se averió el coche de mi cuñado y ¿os podéis creer que su seguro no le dejaba elegir el taller que quería?
Bueno, pues si te vas a la Mutua, te dejan elegir el taller y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es.
Están abiertos los sistemas de participación habituales en el tiempo de juego, las redes sociales y el número de mensajería instantánea. En X, el artista antes conocido como Twitter, somos @TJCope. En Facebook, dirección directa a nuestro muro, facebook.com/tiempo de juego. En Instagram somos @tiempo de juego cope y el número de WhatsApp y de Telegram
677-580-461.
Comentan de viva voz Óscar Pereiro, el padre de Romeo. Hola, Óscar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Todo bien?
Todo bien, muy bien, genial, fenomenal.
Niño bien, madre bien, moral óptima.
Todo perfecto, todo perfecto.
¿Ya pedalea?
No nos enteramos, o sea, con eso te lo digo todo. Es bastante mejor que yo.
Oye, la foto de Instagram de tú mirando al niño y el niño mirándote a ti, es el niño como diciendo, madre de Dios la que me espera.
No sé quién está más acojonado de los dos, ¿eh? Nah, no, muy bien.
Es guapísimo. Genial. Nos alegramos mucho de que todo haya ido muy bien. A ver si viene el niño con 3 puntos para el Celta debajo del brazo. ¿Te gusta lo que ves de arranque?
Sí, a ver, el Celta está siguiendo un poco la dinámica de los últimos partidos. Es verdad que ahí ha metido 2 hombres por el medio con Tapia y De la Torre. Sí, a mí me está gustando, está siendo un equipo valiente. Evidentemente hoy no valen excusas ni de árbitros ni valen excusas de nada. O sea, aquí estás en un rival directo para la permanencia del equipo. Y está muy bien, que hemos tenido muy mala suerte con los árbitros, pero hay que dejar ya ese discurso a un lado y empezar a jugar y a marcar goles.
Viene de una presentación de un libro, para que vean, Oliverio Jesús Álvarez González Oli. Hola, mítico Oli, muy buenas.
Hola, hola, amigo.
Que formará parte, supongo yo, del libro de Nacho Azparren, compañero de la Nueva España, el mítico Oviedo, la última etapa del Real Oviedo en primera, 1988-2001.
Hombre, un poquito de participación en esa mítica década de los 90 ha sido un acto precioso, precioso.
Yo siempre digo que mi equipo, el que más me hizo disfrutar a mí del fútbol, fue Mora, Cristóbal, Yerkan Rivas, Sietes, Jokanovic, Prosineski, Armando Berto, Carlos Scioli.
Pues de ese 11 y de alguno más, el del Génova también se habló mucho, y con exjugadores. Y
¿estuvo Jabo por ahí?
Sí, estuvo Jabo.
¿Y qué tal anda?
Bueno, ahí estuvo en la mesa presidencial, hizo el prólogo del libro. Y bien, acababa de llegar de Bilbao, un poco cansado, pero bueno, bien. Yo creo que le alegró mucho ver a muchos jugadores que él tuvo, y eso siempre yo creo que le da también energía. Y la verdad que ha sido un acto precioso, el recordar ese Oviedo de los 90 del viejo Tartiere. Y nada, bueno, pues lo que decimos todos, deseando que cuanto antes lo podamos disfrutar otra vez en primera.
Y luego hiciste Betis y Cádiz también marcó tu vida, y por eso estás aquí. ¿Qué tal ves el Cádiz?
El Cádiz me tiene preocupado, muy preocupado, porque ha perdido la imagen esa del primer mes de competición, de equipo incómodo y de bloque, lo hemos perdido. Y luego es que la gente de arriba está aportando muy poquito, salvo Chris, ni Roger, ni Maxi, ni Guardiola, Machís a un chispazo. Estamos con muchas carencias arriba.
¿Nos hemos perdido algo, Santi?
Pues no, lo cierto es que el que quiere llevar el peso de estos primeros minutos aquí en Balaídos es el Cádiz del que hablaba Oli. De momento sin las ideas demasiado claras, pero poco a poco va ganando metros, como lo quiere intentar ahora por esta jugada. Parte izquierda es Alex Fernández, 8 a la espalda, se la deja pegadito a la línea de cal a Juan Hernández, que jugaba hacia la parte izquierda, Javi Hernández, perdón, el balón atrás para Víctor Chus, que es una de las novedades en el equipo que dirige Sergio González. 7 de la primera, seguimos sin goles en Balaídos.
¿Cuánta gente le ponemos?
Pues seguramente más de 3/4 partes de la entrada, o sea que unos 18.000 aproximadamente.
Y en segunda la Cerámica, ¿cuánto le ponemos? 0-0 también entre Villarreal B y Eibar.
1.500, Eri.
Y no hay niebla ni nada, ¿no?
Se ve perfectamente. No, hoy no, hoy se ve todo perfectamente, sí.
En Vigo ya están las luces funcionando desde hace un mes, ¿no? Lo menos.
Pues sí, ya están funcionando desde el día 24, o sea que ya llevamos unos cuantos días y unos cuantos atascos y llenos por la ciudad.
¿Pero no ha habido discurso de Abel Caballero? ¿No se ha hecho viral? Porque
ha habido, pero bueno, ya como llevo unos cuantos años, pues ya no es tan viral.
¿Ya no hay Marry Crisman ni nada de esto?
No, ha sido menos viral esto.
Todos los años repite lo mismo, entonces ya llega un punto que no se lo cree ni él lo que dice, claro.
Es realidad virtual ya.
Exactamente.
No es él en cuerpo presente.
Yo conozco a mucha gente que va a Vigo ahora a ver las luces, que decirte que como reclamo...
Que antes de ayer, encima era fiesta en Portugal y se montó aquí una terrible. O sea, a las 2 de la mañana estaba la ciudad completamente atascada.
Y, Eri, los trenes, no te puedes ni imaginar, el eje Atlántico, Coruña-Vigo, coger una plaza en esos trenes ahora, en previa de festivo, por ejemplo, es imposible.
Y vaya cacho estación, que no sé si es Vigurzai.
¿Sí? No, sí, es Vigurzai, sí.
Vaya cacho estación, que es un centro comercial en toda regla. Puedes echar ahí la tarde tranquilamente antes de coger o después de coger el tren.
O sea, ¿es Vigurzai o es Vialia?
No, es Vigurzai.
Vale.
Ahora se van a repartir, Pereiro. Vamos a mandar algunos pastures, que ya tenemos el AVE también aquí.
Sí, es verdad, ¿no? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo llega?
No, tenemos Albias yendo por la variante de momento.
Sí, luego a partir de febrero ya llegan los que van más rápido.
¡Ojo al Celta fuera! Strand Larsen en la jugada primera de peligro, mucho peligro. ¡Cómo trenzaron desde la izquierda! El primero fue Manu Sánchez encontrando entre líneas a Bamba, la apertura para Luca de la Torre de primera. ¡Qué bonito el jugador norteamericano! Apareció al primer palo, la quiso meter de primeras, la pinchó demasiado Strand Larsen, el balón se fue por encima de la portería que defiende hoy David Gil.
El remate es un buen recurso, poco más podía hacer.
No puede hacer nada más, yo creo que todo lo que se podía hacer en esa jugada lo hizo Larsen, o sea, el jugador, el central, el defensa del Cádiz lo está defendiendo muy bien y no puede hacer otra cosa más que intentar meter el estirón y picarlo un pelín.
Hay jaimitada y roja en Villarreal.
Sí, hay roja para Berrocal. Eri pierde la pelota, Leibar pierde la pelota, Arbilla en el medio del campo, la recoge Collado, se marcha hacia la frontal del área y Berrocal tiene que tumbarlo porque se iba solo a encarar a Luca Zidane y el colegiado le ha enseñado la tarjeta roja. Se queda Leibar con uno menos.
Nada que objetar, Rubén Parra, comentarista arbitral presencial, junto con Pedro Martín, que no es presencial, que está por WhatsApp.
Lo ha contado Juan perfecto, es una jaimitada, pérdida de balón en el centro del campo y es el último hombre, roja.
Pues ya está, se queda con uno menos el Eibar, el equipo que busca la zona de ascenso directo. ¡Balaídos!
Lo va a intentar de nuevo el Cádiz. Rubén Sobrino tenía la pelota en la mano después de que tocase Starfelt, despejando con la cabeza para que la pelota se perdiese por línea lateral. Desde la parte izquierda va a ser 15 a la espalda, Javi Hernández. Juega en corto precisamente para Rubén Sobrino, otra de las novedades del equipo de Sergio González. Ha tocado Kevin en última instancia, se vuelve a perder la pelota por línea lateral. Álvaro. Está pidiendo Javi Hernández a los recogepelotas que se pongan un poco las pilas.
Sí, tiene prisa por sacar de banda y por meter ese balón en el área aprovechando seguramente la altura de Cris Ramos.
Se posiciona defensivamente el Celta, la vuelve a jugar desde la línea lateral Javi Hernández, la pisa, caracolea, se quiere marchar de Mingueza. Que no sé, Pereiro, si te está gustando en estos últimos partidos en esa nueva posición en la que está confiando en el futbolista catalán Rafa Benítez, jugando mucho más en el mediocampo con más libertad creativa.
A mí no me gusta, sinceramente. Como un recurso en un partido, cuando tienes lesionados o tienes falta de elementos en esa posición, me parece correcto, pero a mí no me parece un jugador para estar jugando de medio campo hacia arriba, Mingueza, sinceramente, y creo que por ahí el Celta, si a nivel defensivo lo quiere utilizar como un doble lateral por momentos y tal, pues perfecto, pero a nivel de ataques yo creo que es un jugador que no aporta lo que debería un jugador de medio campo.
Atención ahora a la contra con la que quiere salir Jonathan Bamba. Primera cartulina amarilla del partido, muy clara para Iza Carcelén, Álvaro.
Sí, protesta, pero parecía muy clara cortando el contraataque, se iba Bamba solo.
Parece que cruza su carrera por detrás de la de...
No, le agarra. Yo creo que es el brazo, sí.
No, pero lo tiene que parar, ¿eh? Era un 3 sí. para 2, creo que era. No, lo tiene que parar. No,
es una falta bien hecha.
Por cierto, es curioso, en el Cádiz hoy un 100% equipo 100% español, los jugadores del Cádiz.
Agarrón de camiseta.
Los 11.
Hay de todo, sí. Hay las dos cosas, de hecho.
A María Clara.
Sí, señor. Dato muy acertado el de Oli.
Todos. Qué raro, ¿eh? Sí, de ver ahora, hoy en día, un equipo 100% español. Saboretti, por supuesto.
Desde atrás el Celta por medio de Renato Tapia. Incrustado entre la posición de la pareja de centrales para iniciar el juego de ataque del conjunto que entrena al madrileño Rafa Benítez. Juega Unai Núñez, atraviesa la divisoria de primera el príncipe de las bateas, Iago Aspas para Strand Larsen. Se equivoca en la apertura hacia la parte izquierda, viene en el apoyo Iván Alejo. Aguanta las tarascadas de Manu Sánchez, que le encima todo lo que puede, intenta despejar a la media vuelta. El balón que golpea precisamente en el lateral zurdo del Celta se pierde por línea de fondo, será puerta para el Cádiz. Que me da la sensación, Oli, que ha empezado, lo decía antes, quizá la idea no es del todo clara, pero tiene la pelota, está intentando meter en su área al Celta, y eso, para los vigueses, siempre huele a peligro, huele raro, ¿eh?
Sí, pero lo que pasa es que, lo que te decía al inicio, es que arriba estamos ahora mismo tan limitados, que salvo cuando nos da alguna cosita a Cris, los caminos hacia el gol en el Cádiz es que no los acabo de ver, salvo balón parado o la falta que hizo Alcaraz el otro día en Mallorca, nos está costando muchísimo, solo es Cris el que saca algo de peligro.
El pase ahora que buscaba filtrado Roger Martí desde zona de tres cuartos para la internada precisamente de Cris Ramos, que no encontró la posición del 16 del Cádiz. Detuvo bien Vicente Guaita, que se ha sentado como portero titular en detrimento de Iván Villar. Y lo cierto, Óscar, hay que reconocer que Guaita... Sí. Pues no, otras garantías, ¿no?
Experiencia, sí, pozo, a mí, sí. Es verdad que los primeros partidos le faltaba un poco la dinámica de jugar domingo a domingo, pero a mí que creo que cada partido se le está viendo mucho más seguro y yo... Evidentemente no he sido futbolista de profesional, pero yo me imagino para un equipo tener un portero que te da esa seguridad, pues también te ayuda de alguna manera a jugar de otra manera.
Lo que sí debería estar prohibido es la ropa que lleva Vicente White, Álvaro, porque...
Bueno,
los colores, la combinación bien, lo de... Madre mía.
La combinación no es muy acertada.
El estilismo no es lo de él, ¿no?
No, desde luego que no.
Hablando de porteros, Óscar, precisamente el nuestro, que era Conan Ledesma, que le da muchos puntos al Cádiz,
sí.
Yo sigo sin entender el riesgo que asumió el jugador. Y Sergio, el día del Real Madrid, estando lesionado a los 10 minutos, no haberlo cambiado y ahora se va a perder pues casi un mes. No lo entiendo.
En un partido que ya tenías cuesta arriba y más,
claro,
cuesta arriba.
Eso
que
sin sentido, por parte del jugador y el cuerpo técnico, del médico, todos.
Y cuando estás peleando porque estás peleando... Claro.
Y es un jugador diferencial, Óscar. En el Cádiz hay un jugador diferencial, sí, es el portero.
Aquí hay que echarle la culpa al cuerpo técnico porque el jugador, lo que quieras, necio, pero al final el que tiene la mano es el míster. Si tú dices tú al banquillo, sí, sí, o al vestuario, tú al banquillo, al vestuario y a callar.
Estoy
y
no de acuerdo.
14, camino del 15 de la primera parte en Vigo, en Balaídos. Seguimos sin goles entre Celta y Cádiz. Empate a cero desde atrás, jugando el equipo que dirige Rafa Benítez por medio de Starfel. En paralelo para Unai Núñez, balón en largo buscando la galopada de el lateral izquierdo de Manu Sánchez. Intenta controlar, está en tarea defensiva Iván Alejo, se tiene que ir incluso al suelo. El último en tocar es el futbolista del Cádiz, que mira, Álvaro, cómo se golpea la cabeza después de pelear hasta extenuación ese balón para intentar defender a su equipo.
Sí, se anima a sí mismo y Alejo por su jugada defensiva.
Kevin en la zona de tres cuartos, otra vez intentando avanzar metros, golpea Strand Larsen, el balón se marcha desviado cerquita del poste izquierdo de la portería del Cádiz.
Bueno, pero va terminando,
va creciendo, es verdad que tampoco con las ideas muy muy claras, sin ocasiones que sean
es
muy
que para
evidentes
mí
de
Santi,
gol.
Para mí Santi, es que al Celta le falta fútbol por dentro. Es verdad que cuando tiene espacios y se pone a correr los contragolpes lo marcan muy bien, pero con balón y creación en el mediocampo no veo un equipo que esté trabajado. Estará trabajado, pero evidentemente no hay fútbol por dentro en
este equipo. Os falta ese Gabriel Veiga que enlazaba eso en el centro del campo con los delanteros. Siempre hace falta uno ahí que haga un poco de conexión.
O Denis Suárez en otro momento, o Brais Méndez. O sea, siempre teníamos.
¡Ojo al Cádiz! ¡Gol del Cádiz!
Bueno.
¡Gol de Cris Ramos!
¿De quién sino?
El Cádiz pide a este futbolista a gritos. Centro medido, fantástico, sensacional. Con tiralíneas desde el costado derecho de Iván Alejo. ¿Cómo se va por velocidad de su marca? La peina al segundo palo para batir a Vicente Guaita. Vaya testarazo impecable de Cris Ramos. 16 de la primera en esta pelea por ver quién es el mejor de entre los peores. Se adelanta el equipo andaluz, marca Ramos. Celta 0, Cádiz 1.
La aerotermia Ecodan chuta y mete un golazo a tu factura energética para que pagues solo un 20% de tu consumo y ahorres el 80% en tu factura. ¡Qué jugadón! Ecodan es tu aerotermia de Mitsubishi Electric.
El centro de Iván Alejo creo que es
muy bueno.
Davis, sí. Es fantástico, pero lo hace mucho Starfell, mejor el remate.
Es un golazo. Starfell. Que está por delante, es verdad que es un golazo,
sí, pero
le gana la posición.
Oscar, ¿sabes por qué le gana la posición? La posición, porque Cris viene de peinar y viene de lejos, no está allí, digamos que está llegando porque
aparece,
es el que va la peinada del saque del portero.
Banquillo, Álvaro.
Se ha quedado totalmente en silencio por un momento Balaídos, se sienta Rafa Benítez, celebración en el banquillo del Cádiz y también en los pocos aficionados que hay desperdigados por la grada, mazazo para el Celta en este inicio de partido.
Pues esto colocaría al Celta con 11 y menos 9 fuera del descenso. Con 11 y menos 11 estaría el Cádiz en descenso junto con Granada con 7 y Almería con 4.
Al revés, ¿no? Al Cádiz revés, no estaría revés. En descenso.
No,
al
lo que está fuera.
¿Qué he dicho?
Lo has dicho al revés.
Bueno,
Cádiz estaría en descenso y
eso,
el Celta
eso,
fuera.
Eso. Celta fuera, Cádiz dentro.
Mira, que no me gusta corregirte.
No,
todo el público, pero, o sea, eres magmánimo y
yo
tal.
Yo creo que
lo
he hecho bien, pero bueno.
Resultado, el Celta cae a descenso del que sale el Cádiz.
No, el Celta ya estaba en descenso.
Ya estaba.
Ah, bueno, claro, el Celta ya, claro. ¿Cómo se nota que está 2 meses fuera?
Hay que ir al copión porque creo que me estáis vendiendo una moto.
Tranquilo. Y además,
pero esto huele a empate. Mira que va ganando el Cádiz, pero.
He ido al descanso de la cerámica, que he tenido un blanco ahora. ¿Descanso en la cerámica, Juan?
Sí, Eri, descanso en la cerámica. Fue muy superior el Eibar los primeros 35 minutos. Igualó el partido el Villarreal B en los últimos 10. Y además es que el equipo armero jugará con un futbolista menos por la expulsión de Berrocal en el minuto 40. Toda la segunda parte. Tiempo de descanso en la cerámica. Villarreal B 0, Eibar 0.
Se quedaría el Eibar con 31 puntos, igual que Racing de Ferrol y Español de Barcelona, a 1 del ascenso directo. 32 el Sporting, 32 tiene el tercero el Valladolid, 36 el líder el Leganés. El Villarreal B se quedaría con 18, se encarecería en un punto la salvación para Huesca, 16, a 2, a Morevieta con 14 y Alcorcón con 14, a 4 de la salvación, el Alcorcón ha echado al entrenador, Cartagena con 12, a 6 de la salvación, Vigo.
Intentaba Mingueza un pase filtrado bueno entre la pareja de centrales del Cádiz para que corriese Jonathan Bamba, pero se adelantó bien saliendo de debajo de los palos David Gil para detener ese
fútbol.
Balón.
Fútbol demasiado directo, Santi. Lo que hablábamos antes justo del gol, que nos falta por dentro alguien con la templanza de saber enlazar el medio campo con los delanteros. Es verdad que cuando hay campo por delante, el equipo el contragolpe lo monta muy bien, pero con balón somos un equipo que no aporta absolutamente
sí,
nada.
Pero tú sabes igual que yo, Óscar, que este Celta desde hace ya varios años no tiene este ADN de jugar al contragolpe. El Celta de los últimos años ha jugado a otra cosa, o lo ha intentado por lo menos.
Se confirma que lo ha hecho polvo al decir la clasificación, más que nada porque al Cádiz le he puesto el gol al Celta, vamos, no al Cádiz. Entonces Cádiz tiene 14, adelanta a Mallorca y a Sevilla.
Con 14 eso puntos.
Es que la diferencia con la mediocridad que hay abajo en los puestos de abajo, la diferencia entre ganar un partido y empatarlo es que es casi ganarle un mes a la competición. Estos dos equipos llevan desde el 1 de septiembre sin ganar, 3 meses.
¡Ojo Mingueza! ¡Vaya parada de David Gil! ¡Manopla, mano cambiada arriba! ¡Corner! Otra vez la jugada muy buena que se inicia en la parte izquierda. Manu Sánchez para el príncipe de las bateas. Aspas en corto para Mingueza que chuta sin pensarlo dos veces de primera y obliga a una buena estirada, luciéndose un poquito de más, que para eso está en Vigo, del portero del Cádiz.
El Celta, tengo la sensación, igual es que es así, que está remando contracorriente toda la liga. Toda la liga.
Sí.
En el año de su centenario, recuerdo. Que todo parecía que el año de los la temporada de los 100 años, que si Rafa
has
Benítez...
venido positivo de la paternidad como sí, te marchaste,
Sí, bueno, escucha, es que el equipo tampoco no da para mucho más ahora mismo, no.
Claro,
para,
claro, esto es una máquina de hacer hijos,
Bueno, menos que Pereiro, pero no me quejo. Pero también te digo que hasta aquí hemos llegado, también te lo digo.
Bueno.
No, escucha,
la
seguro.
La naturaleza.
Ya te lo digo yo que sí, seguro.
La naturaleza.
No, podrá ser todo lo sabio que tú quieras, pero no.
Hay que cortar el rabial.
Eso decía el presidente del Lenense, Manuel. El día del ascenso lo celebró bien celebrado y ya tiene dos más. Contra la química, Que está contra la química.
No sé, con química o
vamos,
sin química.
Oye, que el Celta va perdiendo. Vamos a cambiar de tema, anda, por favor.
Lo que sí está claro, Óscar, yo tengo la sensación de que cuantos más hijos tienes, más neuronas pierdes, A mí a veces me pasa.
Bueno, ya no tenías muchas, pues...
Por eso te digo, ya la mía era como el salvapantallas de Windows, ¿sabes? Rebotando contra las paredes de la cabeza.
Claro.
Así que imagínate después, Cuéntanos la última amarilla, Alvarito.
Amarilla, Rubén Sobrino se queja de un pisotón Kevin en el gemelo. Sigue cojeando, se va a disculpar Rubén Sobrino. Pero se quejaba mucho al colegiado Kevin de esa jugada.
Más que en el gemelo a mí me parece del pie, pero sí, es tarjeta amarilla.
Celebración de Cris Ramos, que estamos viendo también aquí repetida en los monitores de Balaídos, besándose el escudo del Cádiz. Ese gol importantísimo en el 22 de la primera parte. Gana el conjunto andaluz 0-1 con ese gol espectacular de cabeza. Menudo remate de Cris Ramos para adelantar al Cádiz. Juega el Celta desde atrás. Balón en largo. Era imposible que llegase a su destinatario por parte de Renato Tapia. Despejado de cabeza Iván Alejo. Recupera el esférico el Celta. Unai Núñez cambiando
la
orientación.
Otra vez, balón en largo otra vez. Sí. Es que no hay otra cosa, no tenemos otra cosa. Y el Cádiz, evidentemente, con un gol por delante como va, armadito ahí, es muy complicado hacerle daño
además,
así.
Además, como le gusta jugar al Cádiz, ahí las dos líneas de cuatro bien juntitas y luego algún balón a Cris y una segunda jugada para Roger y poco más.
Carcelén intentaba jugar precisamente hacia la pareja de atacantes. Ha recuperado Unai Núñez. La pelota le cae a Yago Aspas. Mala la entrega del príncipe de las bateas que se resbala. Recupera Javi Hernández. Jugando en corto con Alex Fernández hacia la parte derecha. Todavía en su propia parcela del terreno de juego. Como decía Oli, como decía Pereiro. Con tranquilidad, con parsimonia, haciendo bueno ese resultado momentáneo de 0-1. Avanzando líneas poco a poco. El pase de Fali buscando la carrera de Cris Ramos ante Starfelt. Que recuerdo, Álvaro, que llegaba un poco tocado al partido de hoy.
Sí, entre algodones por un proceso vírico, finalmente decidió confiar en el Lignon el canterano Carlos Domínguez Rafa Benítez, y por ahora la primera que ha tenido Cris Ramos para adentro.
Luca de la Torre, que intenta avanzar metros, aprovecha el resbalón de Iván Alejo, consigue abrir hacia la parte izquierda, llega Jonathan Bamba, el jugador africano, quiere poner el centro, la pelota golpea en la espalda de Iza Carcelén. Por lo menos, mal menor, ha forzado el córner el Celta.
Corne,
eso es.
Santi, en la sensación de que Rafa está, Rafa Benítez, pase lo que pase, come el turrón en Vigo, no está, ¿no? O sea, no hay ningún tipo de duda sobre él, porque yo te digo una cosa, como este equipo no gane dos partidos de aquí al mes de enero, es que hay que hacer 30 y tantos puntos en la segunda vuelta, ¿eh?
Sí, toda la razón tienes, Óscar. Pero la pregunta que yo te hago, te la mando de vuelta, como si esto fuese un partido de tenis, es: ¿con estos mimbres se le puede exigir mucho más a Rafa Benítez con esta plantilla? Yo creo que no. No sé qué piensas tú, pero yo creo que no.
Hombre, no es de 8 puntos, ¿eh?
No, tiene. Yo creo que
no,
hizo metros para hacer.
También han escaboteado 4 o 6.
Sí, eso es cierto.
Con 4 o 5 más se ve de otra manera.
No, y más puntos, sí, eso es cierto. Pero la realidad es que el otro día en Valencia no hubo errores arbitrales, el equipo no consiguió ganar, y hoy vuelves a empezar perdiendo en casa y estar siendo sometido por el Cádiz, porque el Cádiz tiene el partido prácticamente controladísimo.
Está cómodo, sí.
Ahora se encuentra muy a gusto el equipo andaluz. Rubén Sobrino pedía falta de Renato Tapia. El árbitro dice aquello de sigan. Mira al asistente, el 7 del Cádiz, pidiendo falta. Ha dicho que no ha habido nada, ni el árbitro ni el asistente. Ahora hay falta de Rubén Alcaraz, que mira cómo protesta Álvaro esa falta sobre Mingueza.
Y tanto se quería apurar el Celta que pierde el balón.
Le dura muy poco, Óscar, la pelota al equipo de Benítez. Poquísimo.
Volvemos a repetirlo. ¿Tú ves a Mingueza como centrocampista?
Yo
un
no.
Jugador con... Ya está, o sea, al final es lo que tenemos.
Hay la pérdida de Víctor Chus, perdona, Óscar. Ojo a la contra que puede montar el Celta desde la parte izquierda. Pone el centro Strand Larsen. Esa no es su posición natural, ahí no se encuentra cómodo. El pase fue horrible hacia atrás, recuperó el Cádiz. Perdona,
qué poco, Óscar, me gusta cuando veo un central conducir hacia adelante. Es normalmente meterse en líos.
Peligroso lo que acaba de hacer Víctor Chus, que acaba de entregar la pelota.
A Sergio, estoy seguro que no lo habrá hecho, ni muchas gracias.
No tienen nada que ver los centrales de tu época con los de ahora.
Bueno, ya, la elegancia y la precisión, pero es que Chus, te vas metiendo tú en el lío y el jugador del Celta, los dos, te van cerrando pasillo y te la roban con facilidad.
Y los bigotes.
No, Oli no convivió con mucho bigote, ¿no?
Yo creo que sí, al principio de la carrera sí.
No, mucho no.
Está pidiendo el respetable posible penalti por agarrón de Falis sobre Strand Larsen, que protesta tendido en el césped.
Sí, protesta pues mucho, sí. La grada, protesta mucho Larsen, y la verdad desde aquí parecía que algo de agarrón había. No sé si
hay un agarrón de 4 segundos, no un agarroncito. O sea, hay un agarrón antes ya de llegar al balón.
Parrita, ¿cómo lo ves tú?
En el inicio de la jugada, es que se ha llevado la toma, pero en el inicio de la jugada parece que le va rodeando Falis a Larsen, luego ya solo se le ve caer.
Mucho oficio.
Pero vamos. Que
lo justo.
Es una pelea.
Si te tocan el meñique de perfil por un golpe de viento, es penalti, pero un agarrón de 4 segundos, por lo general, siga.
Aparece Larsen para conseguir recibir ese pase de espaldas a portería que venía de Óscar Mingueza. Le han hecho falta de Rubén Alcaraz, que se queda tendido ahora como quejándose del tobillo, o se coloca las medias, o aprovechando un poquito.
Haciendo un poco el tiempo,
eso es. Aprovechando un poquito para sacarle algún que otro segundito al cronómetro, aprovechando esta victoria momentánea en el 27 de la primera parte. Pierde el Celta, gana el Cádiz 0-1, vale el gol con ese gran testarazo de Cris Ramos para adelantar al equipo que hoy viste completamente de amarillo. Falta peligrosa para el Celta, bueno, peligrosa lejana, pero peligrosa, en la que se ha puesto junto a la pelota con mimo. Primero la ha colocado sobre el verde Yago Aspas, que es el encargado de golpear. Buscaba el balón directamente al interior del área. Unai Núñez se queja de un posible empujón. El árbitro vuelve a decir que no hay nada y manda a continuar. Despeja Kevin en la parcela del terreno de juego que defiende el Cádiz. Luca de la Torre, venido hacia el costado derecho, se perfila para la izquierda. Esa es la buena. Juega en corto con Renato Tapia. Otra vez para el norteamericano. El norteamericano para Tapia. Tapia juega ahora de primeras con Yago Aspas. Se la devuelve el Príncipe. Quiere avanzar metros, aunque le está costando, porque lo decía Soli, este Cádiz tiene muy claro que cuando se pertrecha atrás,
no, ahí sí
es
está
muy
gusto.
Difícil, ¿eh?
Sí, hay equipos que cuando se meten muy atrás están incómodos. El Cádiz no. El Cádiz, dentro de su área y cerquita del área, se encuentra a gusto.
Es herencia cerberiana.
Sí, lo tienen interiorizado.
Jonathan Bamba desde la izquierda pone el centro, la ponía con mucha fuerza y rasito, buscando la aparición a la altura del punto de penalti de Yago Aspas. Consiguió despejar la zaga del equipo amarillo. Otra vez Jonathan Bamba se quiere marchar, no lo consigue. Toca la pelota en Iza Carcelén. Otra vez ha forzado el saque de esquina.
Está atacando mucho Celta por la izquierda, ¿eh? No sé si porque están cargando el juego para ver si atacando Bamba. Ahí, si tiene tarjeta amarilla, pero están atacando es mucho por la izquierda.
Es que por la derecha no tienen a gente
no
que
no cargue. Está
Mingueza y está Kevin, que normalmente no es un jugador que se propicie mucho al ataque. O sea, que realmente en ataque tienes a Aspas, tienes a Larsen y Bamba es el único que de alguna manera intenta encarar.
La jugada de ahora es un absurdo, pero se ha jugado el penalti al jugador del Cádiz. O sea, si le ve el árbitro, se pone en medio de la trayectoria del delantero de Celta y le pone las manos a la altura de casi la cara y choca con él. Es absurdo, pero si lo llega a ver el árbitro, le podría haber pitado penalti perfectamente.
La de Unai Núñez, dices, la anterior.
Sí.
Pues, evidentemente, habrá habido revisión de VAR desde el Cerro Grande, que es el árbitro hoy que está encargado del videoarbitraje. Y no ha habido más comentario que ese. Y además hemos tenido, después de ese saque de esquina, decretado algo en ataque. El asistente que está más lejos de la zona de banquillos y por lo tanto el balón lo vuelve a jugar el Cádiz desde su propia portería por medio de David Gil, que pone el pelotazo en la cancha que defiende el Celta. Testarazo de Renato Tapia, la pelota cae hacia la parte izquierda según carga el equipo amarillo para Javi Hernández. Controla, levanta la cabeza, tiene tiempo para pensar, juega con Rubén Alcaraz de primeras. Ahora era Roger Martí, la entrega para Rubén Sobrino. Se han permutado las posiciones, el 7 y el 21. Sigue a la carga el equipo andaluz por el costado derecho. Siza Garcelén apurando para que no se le escape el control por la línea lateral. Consigue forzar esa carrera para que no se le vaya la pelota. Al final la pierde ante Jonathan Bamba. Bien peleado por el futbolista costamarfileño del Celta. Sacará de banda, no, ha pitado falta, ¿no, Álvaro? Falta sí. Sobre Jonathan Bamba.
Acabo de ver la repetición del gol del Cádiz para ver de dónde viene Chris Ramos, que efectivamente es de descargar.
El que peina, sí.
De la recuperación.
Pero luego es que pasa una cosa, que es que los dos centrales del Celta se embeben tanto en mirar el balón y no lo que les viene. Es que mira con el rabillo del ojo dónde está el tipo que es el que va a meter el gol. El balón solo.
Es que precisamente Starfed es el que hace el duelo por arriba con Chris Ramos.
Bueno, hace el duelo. Duelo es mucho decir.
No, digo peinándola. Ah, cuando peina el balón Ramos.
Sí, pero luego recupera posición y en vez de mirar con el rabillo del ojo dónde está su par, lo que hace es mirar cómo centra. Sin coger referencia ninguna. Un central tiene que buscar qué cosa marcar.
Sí, tienes que estar moviendo la cabeza, claro. Mirando derecha, izquierda, a espalda. No solo mirando la pelota, claro.
Acabamos de ver un unicornio sobrevolar Balaídos, ¿eh? Centro desde la derecha de Kevin Vázquez. El remate de cabeza. Tenía bastante posibilidad. Estaba lejos de la portería, pero tenía opción de conectar un buen testarazo. Strand Larsen. Y la pelota se fue a mi casa.
La toca.
¿Sí?
Menos mal. Solo faltaba que no la tocara tampoco.
Son las 9:32, hora menos en Canarias. Arranca la segunda mitad en el partido de segunda en Villarreal.
Arranca Eri con un cambio en el Eibar. Ha retirado Mario Soriano, Joseba Echeverría y ha sacado a Venancio. Primeros instantes de la segunda parte en la Cerámica. Villarreal 0, Eibar 0.
Mañana tenemos tiempo de juego desde las 7, porque a esa hora se juega el España-Suecia, que cierra la Liga de Naciones para España, afortunadamente ya clasificada para la fase final y por lo tanto continuando la carrera para los Juegos Olímpicos. Y luego hay 4 partidos de Copa. Es ahora a las 7 empieza la Chereta Getafe, a las 9 Arosa Valencia y Castellón Real Oviedo y también el Español Valladolid. Y me has dado mucho miedo, Juan, hoy en la emisión de Cope Asturias de Deportes Cope, hablándome del Castellón como si fuera la naranja mecánica 2.0.
Sí, es que está muy fuerte, ¿eh? Sí.
No, ya no solo por eso, sino por cómo juega, que es una locura.
Sí, es un equipo muy ofensivo, yo diría casi suicida, ¿no? Juan, prácticamente todos los futbolistas por delante del balón y este técnico holandés que subió con el Zwolle de segunda a primera, bueno, pues lo trajeron aquí a Castellón, que todos pensábamos que, bueno, que se la podía pegar, porque claro, adaptar el sistema de fútbol holandés a la primera federación española, pues es bastante complicado y, bueno, no solo está ganando, sino que está maravillando a propios y extraños, está haciendo un fútbol espectacular en primera federación.
¿De quién es el Castellón ahora? ¿De quién pone la pasta ahí?
Es de un empresario greco-canadiense que tiene una fortuna tremenda, que se llama Bob Bulgaris.
Mira, si no
que el hombre se ha hecho rico, escucha, el hombre se ha hecho rico como jugador de póker profesional.
Roja en Balaídos.
No fastidie.
Roja en Balaídos. Ojo que vamos a tener polémica no porque parece... estaba pidiendo el Cádiz una falta.
Yo creo que el Cádiz pedía roja, yo creo también.
Sí.
Pero sobre, no hay falta previa, Roger.
Sobre sí, Roger, sí. Deja seguir el árbitro. Bueno. Carrera de Iago Aspas para quedarse solo mano a mano contra David Gil. Le agarran por detrás. Fíjate, Álvaro, el gesto de Iván Alejo. Tarjeta roja para el Cádiz.
Alejo hace gesto de... No lo entiendo.
Independientemente de lo previo, yo no tengo tan claro que sea tan manifiesta la ocasión de gol, ¿eh?
Claro.
Yo creo que se le ha ido un poco la mano, ¿no?
Vamos a verla. Es que llega Falio, yo tampoco lo veo. Sí, yo tampoco Falio, lo veo,
La roja.
Si primero le falta a Roger, el resto sobra. A ver.
Me parece excesivísimo, ¿eh?
A mí, ocasión por ocasión manifiesta de gol, no me viene, ¿eh? O
sea, si está Falio ahí al lado.
Llega Falio a 50 centímetros, a, medio, Fali, a un metro. Sí.
Sí, a medio metro está haciendo la cobertura Falli.
Si le llaman, me parece muy excesivo, seguro, ¿eh?
A ver si le llaman, que es la historia.
Que se ponga esto.
Del Cerro Grande.
Y la falta con que se la hace, agarrón, yo creo que no hay, ¿no? Es que no veo dónde hay falta.
Sí, 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 parece que le engancha.
No sé por qué me da que por jerarquía de Gil Manzano, experiencia y todo, que mira, no le van a llamar.
Bueno, aquí en Balaídos de Bar no hemos ido.
Le están diciendo algo.
Es que no es ni ocasión de gol ni llegada peligrosa.
Que la da por buena. Se ha llevado la mano derecha al pinganillo y ahora ha hecho el gesto a los jugadores del Cádiz de ya está, se ha pitado la falta. Así que Víctor Chus expulsado, Álvaro.
Es pues increíble.
Sí, roja para el central por una vez. El VAR sale cara para el Celta. No sabemos si habrá influido algo. Todos los
días que ha habido esta temporada aquí en Balaídos. Que hemos tenido lío, no nos ha... pero yo sinceramente, con todo el cariño del mundo, creo que esto... Para mí no.
Falli está al lado. Óscar, ¿no ves a Falli ahí? Está al lado.
Me parece muy excesivo.
El del bar no lo ve, juega a nosotros a tele.
Para mí no es roja. Tanto que no quiero que nos roben, tampoco.
Cádiz, La discusión con el cuarto árbitro, Sergio, se abre de brazos. El cuarto árbitro intenta meter a la gente de vuelta en el banquillo.
Y es que sumo otra cosa. Mira, Óscar, hasta el control de Diego Aspas se le queda atrás a Óscar. El control. Sí. O sea, no es hacia adelante ya para engatillar. A Aspas el control se le queda atrás.
A ver cómo lo ve Pedro Martín, si me dice algo por WhatsApp, pero aquí estamos todos en lo mismo que
para
como
no
roja directa. Si es por ocasión manifiesta de gol, porque no puede ser otra cosa.
Sí, no, claro. Él debe entender que está perfilado hacia el interior y que a Falli le pilla dos pasos, pero es que está en línea con Diego.
Y balón a pierna mala, ya si nos podemos.
Y aparte de eso, lo que dice Oli tampoco estaba mal tirado, que Yago no tiene 100% el control de la pelota, se la queda un poco atrás.
No acomoda el balón hacia adelante, la acomoda hacia atrás.
Pedro Martín, roja inasumible.
Dicho todo esto, nos preguntamos por enésima vez para qué está el VAR. Si es que no funciona.
Para tomar cañas.
No funciona el VAR. El VAR es una chufla absoluta.
El VAR no tiene culpa, Santi. Esto es una cuestión de el árbitro que decide arriba y el de abajo.
En el momento que es una jugada que puede
aquí
intervenir
sí,
el VAR,
que esto es una tarjeta roja. El del VAR, del
Cerro, pero que no
tiene
es el VAR, es el árbitro del VAR.
Sí,
pero que
el VAR no, tiene culpa de no sacarle de un error.
Tiene que decirle al árbitro, oye, te has equivocado, lo has visto muy rápido, no es ocasión manifiesta de gol. ¿Cómo
es entender el juego como estamos entendiendo nosotros viendo la jugada? Entender el juego nada más.
Y la falta es peligrosérrima.
Peligrosísima. Un metro es caso, a la altura de la frontal del área, va el Príncipe, pierna izquierda, la pega Aspas en la barrera, le cae el rechace, la vuelve a pegar Aspas, otra vez en la barrera, córner, sacará de esquina el Celta y el Cádiz muchos minutos a remar contra corriente, Oli.
Bueno, es que te cambie una jugada como esta, un partido que está más o menos controlado,
es terrorífico, lo del VAR hay que decirlo,
ha recibido injusticias,
es terrorífico. Terrorífico,
es que Parra distingue entre el aparato como ventaja técnica y el tipo que lo maneja.
Claro, que a mí me parece que el fallo es del Cerro.
No, la máquina claro. No pinza sola.
Que te doy la razón en que el fallo es del árbitro, pero para eso tenemos el VAR. Si te equivocas en algo garrafal...
No, del Cerro, del árbitro del VAR.
Él dice del árbitro del VAR. Que distingue máquina de persona que maneja
sí,
máquina.
Sí, vale. Claro, es que no sé para qué están. Es que para qué tienen los monitores y 50 cámaras si no ven una y no aciertan una.
Pero que es lo mismo que hablábamos antes con lo de los agarrones y las manos. O sea, se pitan penalti por manos absurdas y hay agarrones de 3, 4 segundos en cada córner y no pasa ni media. Es que es un porro.
O sea, es entender el juego, entender el fútbol. O sea, cualquiera que juega al fútbol y lo ve en la tele se da cuenta que Falli va a llegar, o sea, que está a medio metro y que Aspas en el control.
Y aparte
se queda
está chicando en diagonal, Oli, si es que le tira a dos pasos.
Pues nada, así poco a poco se van cargando el fútbol.
¿Y qué ha hecho el Cádiz? A ver qué ha hecho el Cádiz ahora.
De momento está preparándose Momo, ¿no, Álvaro, en el banquillo?
Sí, ya está despojando de la sudadera para salir al campo y para reforzar esa zaga.
Y está Alcaraz ejerciendo de central en la posición de Víctor Chus.
Entonces va a quitar a Roger.
Pues tiene toda la pinta, porque de hecho Cris Ramos es el que se ha quedado ahora mismo como atacante principal de este Cádiz. En esta jugada en la que le toca defender al equipo de Sergio, que se desgañitaba con el cuarto árbitro. Nadie entiende nada sobre el funcionamiento del VAR. Juega el Celta, zona de tres cuartos. Era Unai Núñez, falla en el primer paso. El primer pase, el rechazo le cae al Celta. Intenta poner el centro. El que despeja precisamente es Alcaraz. Llega al segundo palo Kevin Vázquez. No consigue poner la pelota para Yago Aspas, que ahora tiene que salir del área para conseguir recuperar el esférico. La deja atrás Óscar Mingueza. Mingueza se ha caído con su propio
Kevin,
compañero. Sí. La obstrucción le ha hecho la pantalla a su propio compañero, Kevin Vázquez. Se ha caído Mingueza. y Javier Hernández.
Yo no quiero ser cruel, pero me duelen los ojos viendo la cara a Mingueza, sinceramente. Es que no está Carles Pérez en el banquillo. Y más en el momento que estás
con uno
más.
Ese doble lateral a ti te tiene mal traer, ¿eh?
No, y que, a ver, que no me parece un jugador que a nivel de ataque le puede sacar positivo.
Pero Óscar no está del todo bien físicamente.
Carles.
Sí.
Bueno, pero Óscar, además con uno más tienes que abrir el campo, atacar por fuera ahora. Hacer el campo grande.
Claro, ancho. Claro.
Y solo está atacando por izquierda.
Aparte de que eras muy bueno como delantero, eres casi mejor como comentarista. ¿Por qué, Alvarito?
Porque se va, como decía Oli, Roger Martí entra en Valle.
Bueno, a esta familia amarilla la conozco bien.
Pues ya me la ha quitado Sobrino, me tiene tarjeta, ¿eh?
Sobrino trabaja mucho, Parra.
Ya, pero
Sobrino
tiene tarjeta.
Y lo tiene que recuperar, porque Sobrino precisamente este año aporta muy poco, se ve como suplente, y el año pasado fue muy importante para el CAI. Yo quiero recuperar a Sobrino.
Sí, 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 yo se lo entiendo, pero que estás con 10 y tiene ya tarjeta en el minuto 25, se la han sacado, como se despiste haga algún agarrón, alguna tal, hasta luego, Luca.
Ahora era curiosa la conversación mientras se producía el cambio entre Javi Hernández, Rubén Alcaraz y Yago Aspas con el árbitro. Estaba intentando Gil Manzano explicarle la jugada a los futbolistas del Cádiz y se defendía Yago Aspas, hacía gesto de... Es que me agarra Chus por detrás. Pues todas las dudas del mundo por esa roja directa que ha visto el central del Cádiz y que obliga al equipo de Sergio a jugar con uno menos. Todo lo que queda de partido, que es mucho porque estamos en el 39. Vuelve a la carga el Celta, el equipo Víquez por el costado izquierdo. Ojo el balón para Yago Aspas, vaya parada de David Gil. El centro de Jonathan Bamba desde la izquierda. El remate de primera del Príncipe porque es muy pero que muy bueno. Y la intervención a media altura de David Gil, sensacional para evitar el tanto del empate.
Está cumpliendo David Gil, está haciéndolo bien. Ya lo hizo en Mallorca, el año pasado en la Copa del Rey. Está cumpliendo. Tiene que ayudar a Alejo, a Iza, si no va a sufrir mucho. Uf.
Tapia ahora, entiendo, Óscar, que el Celta se tiene que volcar estos minutos antes del descanso para intentar marcharse con el empatito al entremedio.
Sobre todo intentar que el Cádiz no se rearme de alguna manera en estos minutos, porque irá al descanso, el entrenador los posicionará a todos de nuevo. Pero evidentemente tienes que intentar psicológicamente ganarle esta batalla en estos momentos que el Cádiz está aturdido.
Pero para el Cádiz es sencillo, ¿eh? El concepto de defender. Es más o menos lo mismo que estaba haciendo. Seguir 4-4, balón a Chris, que Chris se la quede, oxigene un poco al equipo, el equipo salga. Defensivamente no creo que cambie tanto el Cádiz, ¿eh?
Tal cual lo has contado, Oli. 4-4, 4-4-1, Chris Ramos arriba. Y así van a aguantar por lo menos hasta el descanso. A ver si después Sergio decide hacer alguna que otra modificación táctica, incluso de nombres propios. Pero de momento el posicionamiento sobre el terreno de juego del equipo andaluz es clarísimo. Viene David Gil para golpear con pierna izquierda, poner la pelota lejos de su área para la carrera de Chris Ramos, el que protege es Unai Núñez, se va al suelo. El central vasco del Celta, que ha conseguido proteger para que la pelota se perdiese por línea de fondo, saca de puerta Vicente Guaita. ¿Cómo están abajo los entrenadores, Álvaro?
Benítez de pie siguiendo atentamente la jugada, sigue rumiando el cabreo Sergio González, que también está fuera de su área técnica.
El Celta de nuevo a la carga, de primeras quería jugar Strand Larsen, que se queda tendido, se queja de un pescozón en la parte de atrás de la cabeza.
Sí, se duele un golpe en la nuca Strand Larsen, se para el colegiado del partido para ver el estado del noruego.
A ver, Cajil Manzano a preguntarle cómo está, protesta el noruego. Le hace el gesto de tienes que mirar un poco más porque si no te lo pierdes. Y el árbitro se da la vuelta que no quiere saber absolutamente nada. Balón al suelo para el Celta. Ya tenemos otra vez fútbol. Juega otra vez el equipo vigués por medio de Luca de la Torre. El norteamericano abriendo a la izquierda cerquita de la línea de cal. Estaba jugando Manu Sánchez. Tiene que volver sobre sus pasos. Aparece Mingueza. Está en el lado opuesto. Falta en ataque ahora de Luca de la Torre. Que a este ritmo, Álvaro, se va a quedar sin pulpo otra semana más, me parece.
Sí, sí, lleva el hombre desde el 1 de septiembre sin comer pulpo para celebrar una victoria del Celta. Ya lo debe estar deseando.
Que la historia es esa. A lo mejor en la meseta no se conoce, como es lógico. Pero Luca de la Torre, cada victoria del Celta, la celebra con una buena
con
receta.
Con un plato de pulpo, que no es mala idea. Lo que pasa es que este año pocos pulpos están comiendo.
Si fuera yo, llevaba un mes haciendo trampa ya.
Está comiendo más sardinas que otra cosa.
Está la cosa canina, ¿eh?
A mí me parece huele una gran decisión, por su parte.
¿Lo qué?
Comer pulpo.
¿Estar desde septiembre sin comer pulpo?
No, comer pulpo, o sea...
Ah, vale.
Que el pulpo sea el premio.
No, cómelo en casa, que no te mire nadie, pero no dejes de comer, pero estas tomas, bueno, cosas, hombre.
A mí hay pocas cosas en el mundo que me gusten más, ¿no?
A mí me encanta el pulpo, me flipa.
A ver cómo te arreglas para dar el pulpo a Romeo. Tienes que hacer puré, papilla.
Oye, por cierto, Óscar, hablando de Romeo...
Dime.
¿Es cierto ese rumor que me ha llegado esta mañana de que la misma noche nacieron Romeo y Julieta en el mismo hospital? ¿Es cierto eso?
Es cierto pero como lo dices, tal cual.
¿En serio?
En serio, ingresamos por la tarde y tal, y a eso de las 2 de la mañana o así nos viene una enfermera y me dice, no vais a creer lo que está pasando aquí hoy. ¿Qué pasa? Dice, solo hay dos mujeres que vayan a dar a luz esta noche. Uno es el vuestro, que es Romeo, y la otra es Julieta, y estaba en la habitación de enfrente. Y nacieron bueno. Por la noche Romeo y Julieta. Sí.
Y dos nombres muy guapos, ¿sabes?
Ya tienes la vida solucionada para siempre.
¿Quién?
El bueno de Romeo, con Julieta.
¿Por qué?
Hombre, con Julieta ya, ¿no?
Quita. Vale. Solucionada para siempre, dice.
Quita, que no. Que acaba regular. No quiero hacer spoiler, pero vamos. Déjate.
Sí, hay que creer en el amor eterno.
Eso sí, llevaros bien las familias, que luego hay timba. Luego hay problemitas entre las familias.
Ya lo creo.
Los Capuletos y los no sé quién.
Montesco y,
los Montesco, sí.
Y Pereireto.
Eso es.
Ojo
eso
al es. Príncipe de las bateas. Aparece desde el costado derecho, pone el centro para Strand Larsen. Se adelanta bien Fali. Balón al cielo de Vigo. Intenta bajarla Alex Fernández. Consigue hacerlo Rubén Sobrino. Podía haber una posible falta de Óscar Mingueza sobre el jugador del Cádiz. Ahora sí, la pita el colegiado del partido que dio ley de la ventaja. Se lo explica ahora Óscar Mingueza. Decreta falta sobre Sobrino. Que aprovecha para colocarse un poco las medias.
La bota.
Se levanta con tranquilidad. Charla un poco con Momo. De qué bueno. Vamos a cenar en Nochebuena. Oye, ¿tú te vas o viene tu familia aquí?
Fútbol.
Le ata las botas Momo también.
Lo que necesitamos,
buen compañero.
Lo que necesitamos es que no descuente nada ahora. Que lleguen descanso.
¿Cuánto habría que descontar? Igual 3, ¿eh?
No.
Tranquilamente. Entre la roja y el gol.
Datos de Pedro Martín, Osasuna y Cádiz son los únicos equipos con alineaciones con 11 seleccionables por España en esta liga.
Anda.
Y el Cádiz está acostumbrado a jugar con 10, 170 minutos en esta liga, antes que los que vaya a jugar hoy.
Sí, lo de 4-4-1 no es el primer día.
Os habéis quedado cortos, 6 de descuento en Balaidos.
Madre mía.
¿Tanto?
No han tenido que atender a nadie, ¿no?
El gol no hubo, además, ha sido clarísimo.
Ha sido rápido.
No, De nuevo el Celta por medio de Luca de la Torre para Bamba de primera, le tira a la pared el jugador costamarfileño que ahora se quiere marchar, quiere hacer la guerra por su cuenta, el balón para Luca de la Torre, precisamente desde la izquierda la llevaba el 17 Celtiña, consiguió adelantarse la zaga del Cádiz, ojo a Tapia, chutazo de Tapia, bote pronto con pierna derecha desde su casa, el balón se fue, ni siquiera cogió portería, cogió entre los tres palos, saque de puerta para el Cádiz.
Iza está sufriendo mucho. Yo creo que tenía que poner a Zaldú a calentar, porque está entrando todo el Celta por ese lado.
¿Qué pasa con Iza, Oli? Que no anda muy fino esta temporada.
No está fino. Y encima está con tarjeta.
A mí es un lateral que me gusta, ¿eh?
Y en Mallorca el miércoles se retiró con molestias. Por eso, sumando todo eso...
Va a llevar la amarilla, ¿eh, David Gil? Por perder tiempo ya en el minuto 46.
Y dice Gil Manzano que
un minuto más. O sea, 7 de descuento.
La cuestión es que no acabemos a la hora, ¿eh?
Es que a mí me parece excesivo, 6 minutos, ¿eh? Tampoco, nada.
Es un poco excesivo todo, la roja, el descuento, todo. ¿Quién está mejor en el arranque de la segunda mitad en Villarreal?
El Villarreal, Eri, está atacando mucho, está teniendo ocasiones, acaba de tener una Javier Ontiveros, un chut que ha salvado Lucas Zidane en el primer palo y obviamente se está anotando, está acusando el Eibar que tiene un futbolista menos y está encerrado atrás y el balón es todo para el Villarreal, minuto 60-15 de la segunda parte, todavía sin goles, Villarreal 0, Eibar 0.
Con uno menos está también el visitante en Balaidos, pero gana 0-1 el Cádiz.
La peleaba Cris Ramos, al final se lleva la pelota Óscar Mingueza, qué buena jugada individual, el último pase fue un despropósito, no lo entendió ni él. Ni el destinatario, que era Strand Larsen, detiene sin problemas David Gil para el Cádiz. Que marca la jugada ahora, levanta la mano izquierda, echa a correr dentro de su área. El árbitro contando mentalmente los segundos. Los jugadores del Celta con las manos arriba contando también los segundos. Pero evidentemente le acaba de sacar una, no lo va a expulsar por eso. Balón en largo de David Gil. El rechazo del Celta le cae a Fali. Se pelea Fali con Strand Larsen, que estaba pidiendo una posible falta del gigantón noruego. La tiene que echar fuera. A la altura de la divisoria, saca Manu Sánchez desde la línea de banda para Unai Núñez. Este juega en paralelo con Karl Starfelt, el sueco desafortunado en el gol del Cádiz. El balón a la derecha para el Celta, pone el centro. El balón que lo toca Fali de forma equivocada, manda la pelota directamente hacia su propia línea de fondo. Será córner para el equipo gallego.
¿A quién tiene el Celta hoy en el banquillo?
De ataque, dices.
Sí.
Hombre, Dubicas, ¿no? Yo creo
está
que sería
Rafa
la opción
Benítez,
más clara.
Pero no está para jugar.
Dubicas sería la opción más clara y Carles para el ataque del Celta.
El córner en corto, espera Oscar, la jugada ensayada. Manu Sánchez le cayó. Pero vamos a ver, pero ¿cómo puedes ensayar una jugada en la que el balón le caiga en la corona del área a tu lateral izquierdo a la pierna derecha? De verdad,
no sé, mala no era porque
no está bien,
claro, está bien ponga hecho, otro futbolista, claro, mala no es, la idea es buena, pero ponga otro futbolista a chutar.
Igual la idea es que entre más acompasado para poder tirar con la izquierda.
Y para un derecho, no para un zurdo, claro. Oscar, ¿tú qué estabas pensando? Que estábamos todo ahí en el banquillo.
No, pero es que yo viendo lo que estoy viendo ahora mismo, no sé si está Sotelo, si algún chaval que salga.
Miguel Rodríguez.
Beltrán.
Estoy bien. Hoy, por ejemplo, es un día que siempre a Fran Beltrán lo estás poniendo ahí por delante de la defensa, que a mí no me gusta Fran ahí. Pero hoy puedes poner a Fran Beltrán por delante, porque tienes a Tapia cubriéndote las espaldas y Fran Beltrán te abarca mucho campo. Y si no, si esto no funciona, pues el chaval Hugo Sotelo, mételo por ahí a funcionar.
¿Qué pasó con el córner?
Que sacó Iago Aspas desde la izquierda, que remató solo Unai Núñez, pero que se fue muy por encima de la portería del Cádiz. Y que saca ya de puerta, que pone el balón de nuevo en movimiento su portero David Gil, que las dos ocasiones que ha tenido que parar Oli ha estado sensacional.
Bien, sí, cumple el chico. Él siempre está bastante correcto, hombre, lo que hablaba de Conan, a mí Conan me parece diferencial, pero el chico cumple.
Y ahora ha habido otro pescozón de Fali sobre Strand Larsen que se queda tendido.
Sí, ya se ha llevado el aviso de Gil Manzano de que la próxima.
El saque ha sido rápido por parte del Celta. Intenta despejar del área, de su propia área. Rubén Sobrino, el rechazo le cae a Kevin. Intenta jugar hacia el interior del área para Mingueza. No lo consigue, viene tarea defensiva el Cádiz. Malo ahora, sin embargo, el despeje de Rubén Alcaraz. Peor todavía lo que intenta Starfelt, que le da la pelota directamente al Cádiz. Hemos entrado, Pereiro, en unos minutos de despropósito total y absoluto de unos y otros.
Sí, no, yo estoy todavía en shock pensando eso. Acaba de decir Oli Mostoboy, digo, es que el mediocampo del Celta, desde siempre, es que era un mediocampo reconocible. Este mediocampo para mí, con todo mi cariño, el año del centenario, después de vender a Bryce, después de vender el año pasado a Gabri, me parece que es un mediocampo que está hecho de la noche por la mañana y a ver qué pasa con esto. O sea, que tienes a Bas, tenías a Radoya, tenías a jugadores que siempre
con
un nivel.
Con criterio, con la pelota.
A Rafinha, a Denis Suárez, a. Es que...
Mira, Álvaro, perdona, Óscar, Manu Sánchez está desesperado con su banquillo, con el banquillo del Cádiz, con el cuarto árbitro, con el árbitro de campo,
sí,
con todo.
Se quejaba con Alejo, le decía que estaba fingiendo, que se había tirado y saltaba el banquillo del Cádiz.
Está diciendo todo el rato, lo está haciendo todo el rato.
Sí, se tira, vamos.
Sí. Bueno, Cádiz tiene que parar el partido y llegar al descanso.
Y vamos,
es que le acaban de hacer un plano corto a Iván Alejo, mirando por el rabillo del ojo a ver si...
No estaba tira la de Manu,
Alejo también se la tuvo el miércoles con alguien del Mallorca. No sé si con
Guerrero.
Alejo siempre busca uno para tenerla.
Sí, pues ya ha elegido rival para el partido de hoy, por lo menos en esta primera parte. Manu Sánchez, el jugador del Celta. El balón que se ha perdido por línea de banda. Viene a ponerla Isaac Arcelén, el capitán del Cádiz, jugando para Cris Ramos, que intenta pelear el solo contra todos. La pelota se ha ido por la línea de banda. Levanta el banderín el asistente, que está más cerca de los banquillos, y decreta que el balón lo ponga en juego el Celta. Y lo hace ya por medio de Unai Núñez. Intenta espolear la grada para ver si el Celta aprovecha esta posiblemente última ocasión de ataque antes de que vayamos al descanso. Por medio del sueco, jugando para Iago Aspas. Se viene a zona de tres cuartos para intentar desatascar el juego de ataque de su equipo. Jugando con Renato Tapia. Tapia hacia la izquierda. Aparece Jonathan Bamba de primeras. Luca de la Torre, tagonazo incluido. Para que la ponga Manu Sánchez. El centro se queda corto. Despeja de cabeza Isaac Arcelén. Intenta prolongar el despeje. Iván Alejo, se pierde la pelota por línea lateral. Juega otra vez Manu Sánchez. Para Bamba, levanta la cabeza el jugador africano, pone el balón a la altura del punto de penalti, de cabeza, del punto de penalti no, de la frontal del área pequeña, de cabeza Kevin, sin peligro, detiene el portero del Cádiz, descanso, llegamos con esa última jugada al descanso, con esa victoria momentánea del Cádiz, con el golazo de cabeza de Cris Ramos, 0-1, gana el equipo amarillo abajo. Álvaro Lorenzo.
Apura el túnel de vestuario Rafa Benítez, que tiene mucho que corregir, mucho que pensar de cara a la segunda parte. Se dan la mano los defensas del Cádiz por su buen trabajo aguantando con uno menos.
A ver si lo digo bien en esta. Cádiz 14 puntos, adelanta a Mallorca y a Sevilla para colocarse en la 15ª plaza. Tener 14 es estar 6 por encima del descenso. Descenso que es 8 Celta, 7 Granada, 4 Almería. La salvación pasa a marcarla en solitario con 11 el Mallorca. ¿Lo he hecho bien? Que decía la niña que ya. ¿Lo he hecho bien? Perfecto, pues eso son los números clasificatorios. Enseguida el resumen.
La página 11 del libro del Bien Vivir te invita a hacerte algunas preguntas. ¿Cuánto vale pasar tiempo con los tuyos? ¿Cuánto vale no tener que mirar el reloj? Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la Guayas quieres buscar,
el de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar. Ocasión
Plus. Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Los números de la primera mitad en Balaídos, donde gana 0-1 el Cádiz jugando con uno menos por expulsión de Chus, son los siguientes. La posesión para el Celta, 61%, 39% el Cádiz. Tiros a puerta, 2 del Celta, 1 del Cádiz. El gol, tiros fuera o bloqueados, 10 del Celta, 1 del Cádiz. Total de intentos, 12-2. Faltas 6-11, 5 más del Cádiz. Corners 6-0, todos para el Celta. Y un fuera de juego para cada uno de los equipos. Los mejores, Santi.
En el Celta, la difícil papeleta te la dejo a ti, Álvaro.
Bueno, creo que el único que ha intentado algo un poco diferente, Luca de la Torre.
Y yo creo que en el Cádiz no tenemos duda. Por el golazo y por todo el trabajo que hace, incluso con 10, Cris Ramos.
La nota media para el equipo arbitral, ¿cuál es la tuya, Parra?
Pues a mí Gil Manzano me ha gustado mucho siempre, pero le pasa un poco como a mí, no está en sus mejores días. Un 3.
Un 3 de Parra, un 2 le pone Pedro Martín, 3 y 2, 5, que tiene rima, entre 2 a 2 y medio. Suspende claramente el equipo arbitral, Gil Manzano, el extremeño en el campo, y también es un suspenso para De Cerro Grande, que está en el VAR, que creo que admitido a trámite una expulsión que con amarilla hubiera sido suficiente, porque a nosotros al menos no nos parece una ocasión manifiesta de gol. ¿Qué queréis decir de la primera mitad? Empiezo por la parte positiva, que dirían en el 1-2-3. Oli.
Pues que llevaba el partido cómodo el Cádiz. Llevaba el partido cómodo, se encontró con ese gol y le hace defender más atrás, que es donde está más a gusto. Y la expulsión, estaba viendo ahora al descanso que estaba Sergio protestando a Gil Manzano. El análisis de la jugada previa, de la falta a Roger, que en una imagen parece que hay una falta, que el que toca la pelota es Roger, y estaba Sergio protestando. Pero bueno, por lo demás, no cambia mucho el concepto simple del juego que tiene el Cádiz, que es buscar a Cris y salir, esperar la faltita. Lo veo a gusto, y en los cambios sí que hablabais de las tarjetas. Yo creo que posiblemente meta Pires en la izquierda de doble lateral por delante de Javi y prescinda enseguida de Sobrino. Y todo el ataque del Celta ha venido por Bamba, por la izquierda. Ahí Iza está sufriendo mucho, ha sacado muchos centros Bamba, y creo que Zaldúa posiblemente entre también.
¿Has dicho Pires? Pires, sí. Pires, y pega un respingo, Pires.
Sí, no, el otro. No es francés.
Y la parte menos positiva, por no decir negativa, que no nos gusta, porque él no lo es, Pereiro.
Sí, a ver, un equipo que aparte, que evidentemente te recibes un gol y lo que quieras, así como hay otros partidos que el Celta crea más y dices tú, está mereciendo ir con un resultado diferente al que consigue. Hoy el Celta es un equipo completamente plano, y yo creo que ahora mismo, después, primero lo que te estás jugando y contra quién te estás jugando el partido de hoy. Te pones en minuto 30 y tantos con uno más. Yo creo que va a dejar en el banquillo a Kevin, va a poner a Migueza de lateral y meter a alguien en medio campo. No sé si será Fran Beltrán, si será Carles Pérez, no sé quién, pero estoy convencido de que Kevin se va a quedar en el banquillo, va a entrar Mingueza lateral y alguien va a entrar en el medio campo.
¿Se ha quedado alguien calentando, Álvaro o Santi?
Del Cádiz están todos peloteando. De momento no hay ninguno que parece que pueda entrar en el inicio del segundo tiempo. En el Celta no hay nadie.
Y del Celta están todos en el vestuario, con lo cual habrá charla importante de Rafa Benítez.
Mensajes del pueblo, x@tjcope, facebook.com/tiempo de juego, instagram @tiempo de juego cope. y el número de WhatsApp y de Telegram, Bruno Casar.
677-580-461. El robo es histórico, qué vergüenza de arbitraje, se están cargando el fútbol, por ahí vienen la mayoría de los mensajes de los oyentes. En Balaídos pasan cosas, es la roja más escandalosa que yo he visto y lo peor de todo es que los árbitros, por pura cabezonería, se siguen dejando en evidencia a ellos mismos. ¿Por qué no le llamarán para que lo revisen el VAR? Cris Ramos, que fue desahuciado por Sergio en el Valladolid y ahora se pone en sus manos porque este chico es medio Cádiz. ¿Qué cosas? Tiene la vida y el fútbol. Y el último oyente decía, a ver, por favor, Eri, si me puedes revisar bien la clasificación, que yo creo que con tu empuje, confianza y el poder de la silla igual podemos visualizar al Cádiz en Champions.
No es ni el mismo estudio ni la misma silla, porque las sillas de Paco nunca tienen reposabrazos. Y las mías siempre tienen reposabrazos, siempre que se pueda.
Bueno, cuando no.
Detalles.
Detallitos que...
Por cierto, llamado,
¿qué diferencian a las estrellas?
He llamado Cristian a Cris Ramos, es Christopher, que siempre se me pira.
Bueno, no pasa nada. Te perdonamos. No. Son las 10, las 9 en Canarias, ronda informativa, Desco, y nos vamos con la segunda mitad. Primero la ronda.